Muy buenos días a todos. Aquí hoy lunes tempranito con ustedes. Lunes, día de planillas, lunes 15 de abril del año 2024. Saludos a todos los que ya nos están sintonizando en vivo. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de tu computadora, de tu tableta, de tu celular o hasta en tu televisor, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador o escribes el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde en este momento me encuentro en vivo. La misma transmisión en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, simple y sencillamente la quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado. Porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y yo lo sé, la mayoría de ustedes me ven grabado, pues, porque a esta hora o se les pegó la sábana o están preparándose el café o están camino al trabajo. Así que sé que muchos me ven y me escuchan grabado. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que te permite escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Google Play. En cualquiera de esas que permiten escuchar podcast, usted simple y sencillamente escribe en el buscador el podcast de Aníbal y ahí le va a llevar donde estará la edición de hoy y también estarán las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Y como todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale share, dale compartir a esta edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Rapidito, la convención del PPD va a llevarse gran parte de la edición de hoy. Encaminado el PPD en Ponce, un desenlace favorable, lo voy a analizar con ustedes. Exitosa la convención del Partido Popular Democrático, proyectó unidad y armonía y creo que sirvió el fin de semana de contraste entre lo que está sucediendo en el PNP y su primaria. Pierluisi usa la religión en su campaña, en lo que me parece una movida extraña y sorpresiva. Significativo aumento en el voto por correo y adelantado, pero el PNP le lleva una amplísima ventaja al PPD. Feminicidio íntimo en un cuartel de la policía de Morovis. El sábado, tensión y vientos de guerra entre Israel e Irán. Y hoy converso en la segunda parte del programa con el amigo licenciado Ramón Luis Nieves sobre la negativa de la Junta de Control Fiscal a permitir entrar en vigor una nueva ley sobre medición neta. En otras palabras, sobre cómo funciona este esquema en el cual si usted pone placas solares y produce más energía de la que consume, se la puede vender a la Autoridad de Energía Eléctrica, en este momento, pues básicamente al consorcio privatizador. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente te invito, dale share, dale compartir a esta edición de hoy, día de las planillas. Ya no se forman los revoluces, esos que se formaban allí frente al edificio del Departamento de Hacienda, porque ya prácticamente todo el mundo presenta sus planillas de forma electrónica. Además, les recuerdo, por si acaso, aquí servicio público, si usted rinde la planilla este año, se supone que reciba en algún momento en mayo, junio, un chequecito o producto de una legislación aprobada por consenso entre la Asamblea Legislativa y el gobernador y validada por la Junta de Control Fiscal. ¿Cuánto vas a recibir? Depende de los ingresos que tú tengas, salvo aquí. Esto va para los que son de clase media para arriba. Si usted es de los que recibe el incentivo al trabajo, que es algo que sí es permanente, pues no va a recibir este cheque adicional. Pero si no ha rendido su planilla, hágalo hoy. Si tiene reintegro, mientras más rápido presente su planilla, más rápido recibirá el reintegro. Ya la mía está debidamente presentada electrónicamente a la Comisión Estatal de Elección. Me dice aquí mi amigo que el reintegro lo están dando bien rápido. Mi amigo productor, que él recibió el DN en menos de una semana. Pues ojalá y te escuchen, porque por primera vez en muchos años a mí me toca un reintegro. Últimamente había tenido cierta mala suerte, o como usted lo quiera llamar, y un día como hoy tenía que pagar, pero mi CPA me dio la buena noticia que me toca algo de reintegro. Bueno, vamos rapidito a los temas sustantivos que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. La realidad es que el escenario con el que nos despertamos hoy en cuanto al Partido Popular Democrático dista mucho de las serias preocupaciones que tenían los populares, incluido este servidor, y con la que me despedí de este podcast el pasado viernes, porque han sucedido muchísimas cosas en el contexto de el conflicto o la situación difícil que vivía o vive todavía el Partido Popular en Ponce y la convención del Partido Popular, que era en Ponce a la misma vez. El viernes, luego de terminado el podcast, yo diría que fue cerca del mediodía, antes de que yo fuera a las noticias de Tele 11 por la tarde, el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón, hizo lo correcto. Anunció el viernes que se retiraba, que renunciaba a su aspiración a la reelección. No ha renunciado a la alcaldía, él está suspendido, pero sigue siendo el alcalde en propiedad, aunque no puede ejercer el cargo. Al renunciar a la candidatura, pues obviamente cuando abrió la convención el pasado viernes, toda la expectativa, incluyendo expresiones de ambos posibles aspirantes, el representante Tito Furquet y la alcaldesa interina Marlese Cifre, durante el viernes ambos expresaron su disponibilidad, su determinación de correr para la alcaldía. Sin embargo, ambos dejaron abierta la puerta al diálogo. Tengo que decirle que ya desde ese mismo viernes en la tarde, la información que yo recibía es que si uno de los dos iba a ceder, iba a ser el representante Tito Furquet, por diversas razones, quizás la más importante, ya ella está en la alcaldía como alcaldesa interina, ya él está en la Cámara como representante a la Cámara por el distrito representativo que cubre la mayor parte de Ponce, y había un deseo de que no había ninguna necesidad ni de cambiar silla y obviamente de evitar una primaria. Se dieron unas conversaciones privadas durante el fin de semana y ayer se anunció como parte de la Asamblea General, que era parte, era el momento cumbre de la convención, que no hay primaria en Ponce. Se allanó el camino. Ahí ven el titular del periódico El Vocero: despejado el camino en Ponce para Marlés Cifre. Aquí está la nota del periódico Primera Hora: no habrá primaria PPD en Ponce. Y aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, es el titular hoy en la nota sobre la convención: alcaldesa interina será la candidata. Déjenme para aquí para leerlo. El liderato popular sostuvo un diálogo con Marlés Cifre y el representante Ángel Tito Furquet, político que también estaba interesado en el cargo, dice esta nota de Gloria Ruiz Quilan. En un ambiente de fiesta y con mensajes reiterados de unidad y que prevalecerán en las elecciones generales, los militantes de La Pava culminaron ayer la convención que sirvió de base para que el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, anunciara que no habrá primarias en Ponce por la candidatura a la alcaldía. Repito, se dieron conversaciones. Tengo que primero reconocer que eso pone al Partido Popular dentro de una situación difícil, porque el alcalde había ganado con 60% del voto, había dado una pela y ya no está en la papeleta. El juicio del alcalde está vivo, tiene lectura de la acusación, si mi memoria no me falla, en algún momento en mayo. Yo ya estoy hablando aquí más que nada de estrategias del caso criminal. Yo dudo que el caso se vea en sus méritos durante este año, porque ahora va a empezar toda una etapa de mociones y solicitud de evidencia. Así que es posible que el juicio se vea después de las elecciones, pero si el juicio se ve durante el año electoral, no hay la más mínima duda que no podemos tapar el cielo con la mano, puede tener un efecto negativo sobre el Partido Popular Democrático. Una de las preocupaciones que creo que es genuina y presumo que se logró disipar, aclarar en estas conversaciones y reuniones, es que la alcaldesa Marlene Cifre está en la lista de testigos de la fiscalía, del fiscal especial independiente en el caso contra el alcalde. Si usted está en la lista de testigos, eso primero que nada quiere decir que usted no está, no va a ser acusado de nada, ni quiere decir que usted cometió aparentemente un acto ilegal. Nadie sabe qué es lo que tendría ella que testificar, pero había una preocupación de que ella como candidata y a la misma vez compareciendo al juicio, que eso la pudiera afectar. Presumo que de forma privada ella le habrá explicado al liderato del partido de qué se trataría su testimonio. Ya ella le dio declaraciones juradas a el fiscal especial independiente, declaraciones juradas que no conocemos, pero el resultado final es que se llegó a este acuerdo. No hay primaria para alcaldía, no hay primaria para representantes. Tito Fourquet corre para la reelección como se había acordado en diciembre y Marlene Cifre no va a tener nadie que la rete, así que será la candidata a la alcaldía de Ponce y eso se certificará, presumo, que en las próximas semanas. Esto es un nuevo juego en Ponce. No voy a decirle que el Partido Popular hoy está requete fortalecido en Ponce, pero hoy el Partido Popular está mucho mejor que lo que estaba el viernes pasado en Ponce. Inclusive en su imagen a través de todo Puerto Rico, porque una debacle en Ponce hubiera tenido unas consecuencias para el partido más allá de la ciudad de Ponce. Esto es un nuevo juego, una nueva candidata. Lo que uno escucha a través de los medios noticiosos es que hay una percepción de que Marlis lo está haciendo bien desde que entró a dirigir la alcaldía de forma interina en algún momento, creo que fue en diciembre o enero, no recuerdo en qué momento, bajo la suspensión del alcalde. Hay una percepción de que lo está haciendo bien. El alcalde pues ganó con unas ventajas amplísimas y para mí ahora el escenario cambió. En el Partido Popular no hay primaria, hay una candidata que es la incumbente, que tiene por ende una estructura de gobierno y si lo hace bien, pues una obra que presentarle a el elector ponceño. Y ahora mucha gente no se acuerda o no lo sabe, el PNP tiene primaria en Ponce. Que el candidato de la maquinaria es Pablo Colón y que todo tiende a indicar que Pablo Colón va a ganar la primaria, eso es cierto, pero ellos tienen una primaria y el Partido Popular no tiene primaria en Ponce. Y lo he dicho en otros foros y lo repito, yo no creo que Pablo Colón es el mejor candidato para el PNP. Sí, es un abogado criminalista de mucho éxito, era popular, yo no sé cómo eso cae en la base del PNP, pero no es una persona que a mi entender proyecta una imagen de profundidad y de seriedad para representar a los ponceños. Así que yo creo que con esto que sucedió en el fin de semana, estamos ante un nuevo juego político en Ponce. El Partido Popular detiene la crisis y la mayor ventaja que tiene Marlés en este momento es que el candidato Pablo Colón, para usar una expresión que yo uso mucho por ahí de pueblo, a mi entender no es ni presentable en sociedad. Yo no sé cómo los ponceños reaccionarán de verdad a esa candidatura, pero no creo que es la mejor ficha para el PNP en Ponce. Así que nuevo escenario político en la ciudad señorial de Ponce. No voy a hablar del BCN y Ponce porque ahí la cosa sigue complicada, pero por lo menos políticamente el Partido Popular logra superar la crisis inicial. Y eso se ve en el contexto de la convención del Partido Popular allá en Ponce. No estuve presente, lo había dicho, yo estoy participando mínimamente de actividades políticas. Creo que le corresponde al nuevo liderato ocupar los espacios, como lo he dicho anteriormente, lo he dicho en otro foro. Aquel que quiera mi consejo, con mucho gusto se los doy, y puedo decirle que algunos del liderato me llaman, y cuando me llaman inmediatamente hago espacio y le doy privadamente mi consejo. Pero sé de gente que estuvieron allí, mis dos sobrinos estuvieron allí, Luis Herrero y José Aníbal Herrero, y además pues vi la proyección. Mire, si no hay un titular malo, esto es bien sencillo, si no hay un titular malo en ningún periódico, pues quiere decir que quedó muy bien. En ningún sitio dice se entraron a discusión los candidatos del Partido Popular. En ningún sitio dice que no había nadie allí. En ningún sitio dice que no había entusiasmo. Así que, ¿qué les tengo que decir? Bueno, pues que definitivamente el Partido Popular logró proyectar unidad, logró proyectar armonía, logró proyectar militancia. Y creo que hace un gran contraste con lo que está pasando en el PNP y la primaria. Para muestra, un botón basta, y vamos a ver aquí, primero, fotos que estuvieron corriendo a través de las redes. Hubo un panel el sábado donde estuvieron los dos candidatos. No fue un debate, pero era un panel donde estuvo Jesús Manuel y Juan Zaragoza. El moderador fue Charlie Delgado, el exalcalde de Isabela y excandidato a la gobernación. La prensa lo cubrió. No hubo abucheo, no hubo gritería. Cada uno pudo exponer sus ideas, cada uno pudo exponer la razón por la que entiende que los populares deben votar. Y ahí ven al final a Charlie levantándole la mano a los dos, a Juan Zaragoza y a Jesús Manuel. Fotos que circularon, ellos dos posando para diferentes personas en foto. Aquí ellos dos saludándose. Así que creo que desde esa perspectiva, y lo dijeron desde la tarima, hay un gran contraste. El PPD, los líderes del PPD van a tener un debate este próximo jueves por el Canal 4 a las 10 de la noche. Van a tener un debate en Telemundo el 30 de abril. Van a tener un debate el 15 de mayo, si mi memoria no me falla, en Tele11. Va a haber tres debates televisivos del Partido Popular de los candidatos a la gobernación. Y en el PNP, Jennifer González y Pedro Pierluisi no se pueden sentar ni en el mismo salón juntos. No van a haber debates de los candidatos del PNP. ¿Por qué no va a haber debate? Porque Jennifer se negó. Y creo que aquí pueden haber unos grandes contrastes que sirvan para fortalecer al Partido Popular como institución y a cualquiera de sus dos candidatos que prevalezca. Claro, obviamente el debate pues también va a ayudar a los populares a decidir por quién vota. Pero la convención, como les dije, mire algunos de los titulares de la prensa, llamamiento a la unidad en el PPD. Ese es el titular que estuvo el sábado luego del foro de los candidatos. Aquí está la nota del periódico El Vocero: rotundo rechazo al inversionismo político en la convención del PPD. Me leí las notas, vuelvo y repito, no hay nada controversial, nada controversial. La asistencia parece que fue adecuada. El salón donde se hizo la Asamblea General, que era el evento más de mayor participación política, el salón estaba lleno completamente. Por eso usted no ve ningún... Es más, no hay ni los PNP troleando en las redes diciendo que aquello haya estado vacío. Nada, nada de eso. La nota del periódico El Nuevo Día dice que se aplaudió un poco más a Jesús Manuel, pero no lo pone como una cosa de que aplastaron a Juan Zaragoza, ni mucho menos. Hubo participación aunque el presidente del partido, Jesús Manuel, me parece que mucha elegancia, se le dieron los espacios que correspondían. Esto es un evento convocado por Jesús Manuel como presidente del Partido Popular. Obviamente todo el mundo sabía que él iba a sacar el mayor provecho posible. Él controlaba el escenario para su candidatura a la gobernación, pero me parece que con un gran espacio y una gran deferencia, como les dije, hubo un foro el sábado. Juan Zaragoza estuvo ayer en la Asamblea General. El sábado hubo foro de los candidatos al Senado por acumulación, foro de los candidatos a la Cámara por acumulación. Hubo un foro, tengo entendido, sobre estrategias de campaña para todos los candidatos del Partido Popular Democrático. Así que me parece que, repito, fue un éxito la convención. El tema de Ponce, que era uno de mis temores, sí, el tema de Ponce prevaleció, pero prevaleció de forma positiva, porque las fichas cayeron en su lugar. El alcalde, como dije cuando hablaba de la situación de Ponce, el alcalde anunció el viernes que no iba a aspirar a la reelección, y las fichas cayeron en su lugar y se dio un acuerdo en armonía. Así que inclusive lo que podía haber sido la crisis política de Ponce se convirtió en uno de los elementos más positivos de la convención. Creo que le quedó muy bien a el Partido Popular Democrático y los pone ahora en una posición mucho más favorable. Obviamente falta la primaria, a ver qué sucede en la primaria, si se quedan heridas, no se quedan heridas. Todo el mundo reconoce que en este momento la primaria del Partido Popular es mucho más civilizada que la primaria del PNP. Ah, que en la del Partido Popular hay menos motivación. También es cierto. Veremos a ver si estos tres debates, o sea, aquí va a haber tres oportunidades de los dos candidatos del Partido Popular, no solamente hablarle a los populares, hablarle al país entero. Y habrá que ver si eso logra aumentar el nivel de entusiasmo de cara a la primaria del 3 de junio. Y hablando de primaria, obviamente en el PNP hubo una convención o una asamblea, qué sé yo, de empleados públicos progresistas. Yo pues tengo mi reserva sobre toda esta utilización del aparato gubernamental como parte de un aparato político. Será algo que habrá que reflexionar oportunamente. Eso no produjo grandes noticias. Esa convención del PNP obviamente fue convocada por Pierluisi como gobernador y presidente del Partido Popular. Era su espectáculo, era su show. Vi en los medios a Jennifer pues haciendo campaña en otros lugares a través de Puerto Rico. Como les acabo de decir, no va a haber debate entre los candidatos del PNP. Me parece que eso es una, ¿cómo lo digo? Una falta de compromiso de ambos candidatos con la base de su partido. La responsabilidad mayor cae sobre Jennifer González, que de salida dijo que no quería participar en debates, dizque porque los debates dividían, y sin embargo, sin estar en debate, lo que están haciendo es insultándose de lado y lado, algo que hemos analizado anteriormente. Pero en el evento este, que fue en Guayanilla, de los empleados públicos, ayer en su mensaje de cierre del evento, ahí está el titular en el periódico Metro, Pierluisi revela que se entregó a Dios y que será su instrumento para seguir ayudando a los puertorriqueños. Voy a ponerles el video y luego pues lo analizo con ustedes.
Y estén claros en esto. Yo tengo hoy día, lo voy a decir sincerándome aquí, posiblemente por la responsabilidad que tengo en mis hombros y por los añitos que ya tengo, yo estoy hoy día entregado al Señor.
El mejor peso por peso.
Totalmente entregado al Señor. Todo lo que va a pasar en el futuro de mi vida y en su futuro está en manos de Dios. Y yo estoy bien claro en eso. Y yo acepto la voluntad del Señor. Ahora, como la parábola de los dones, Dios me ha dado a mí unas habilidades y me ha dado unas aptitudes y me ha dado una manera de ser y me ha dado unas oportunidades. Yo les dejo claro aquí a todos los servidores progresistas de Puerto Rico y al pueblo en general, yo voy a usar todas esas habilidades, todas esas aptitudes, todas esas oportunidades, no solo para seguir ayudándolos a ustedes y a Puerto Rico por el resto de este cuatrenio, por 4 años más. ¡Que viva La Palma! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Estado 51!
Bueno, no voy a negarles que cuando vi ese video ayer corriendo por las redes sociales, me sorprendió. Yo soy muy respetuoso de las creencias religiosas de todo el mundo, y cada uno de nosotros tiene, por lo menos, salvo aquellos pues que no crean ni en la luz eléctrica, como decimos, pues uno cree en Dios, en el ser creador, en el ser supremo, y se comunica con él si siente que se comunica, le ora, le pide. Todo lo que uno siente que tiene que hacer, y me considero un hombre de fe, pero siempre me ha preocupado o hasta me ha molestado aspirantes políticos o políticos de carrera que mezclan la religión y sus creencias y su alegada comunicación con Dios o su entrega al Señor con su agenda política. Esta expresión del señor gobernador me sorprende porque al gobernador no se le reconoce por esto. Hay políticos que a mí me desagrada cuando lo hacen, que básicamente hacen campaña con la Biblia debajo del hombro. Nuestra experiencia en tiempos recientes con políticos que hacen eso no es muy agradable. Tata Charbonnier, el alcalde convicto de Trujillo Alto, el propio alcalde de Ponce del Partido Popular Democrático, que decía que él estaba allí porque Dios lo había escogido y Dios le había hablado, que tenía que volver a correr a la reelección. Entonces, esta expresión de, sí, estoy de acuerdo contigo, David Velázquez, me leíste la mente porque voy para eso. Esta expresión, a menos de 50 días de una primaria, con un partido que se llama Proyecto Dignidad, que tiene en su formación y en sus orígenes unos profundos lazos religiosos, y que se llama pues conservador. Estas expresiones del gobernador de verdad a mí me desagradan. Las tomo con mucha suspicacia, no voy a negar. O sea, yo no voy a cuestionar si el gobernador Pedro Pierluisi se entregó al Señor y si hoy es más religioso que hace un año, desconozco. Pero aun si fuera cierto, me parece que es un asunto privado de él con su Dios. Y que eso no amerita estar en una tribuna y mucho menos ponerlo en el contexto de su reelección. Porque se parece a lo que hizo el alcalde de Ponce. O lo que trató de hacer el alcalde de Ponce. Utilizar la parábola de los talentos, que así era que cuando yo me formé se le llamaba, que para mí es una parábola de mucho significado, utilizarla políticamente para adelantar su agenda, de verdad, estoy sorprendido. Por ahí lo dijo alguien que se parecía a Pedro Rosselló. Sí, Pedro Rosselló parte 2, dice David. Pues David, yo lo tenía en mis notas. A mí esto me recordó cuando Pedro Rosselló, en momentos de gran debilidad política, pero donde estaba coqueteando, como decimos en el argot puertorriqueño, con el voto conservador y el voto evangélico, dijo aquella locura y aquel disparate que él era católico protestante. No lo puedo negar. Para mí, esto que hizo Pedro Pierluisi ayer es parte de una estrategia de campaña. No estoy negando que él tenga hoy una conexión más profunda con su Dios, pero que lo use en la tarima. Que lo use en la tarima me parece una estrategia de campaña de cara a una primaria donde el voto conservador dentro del PNP, primero hay que evitar el voto conservador que se está yendo a Proyecto Dignidad. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que es una estrategia de Pierluisi para tratar que alguna gente que está flotando entre Proyecto Dignidad y el PNP digan, bueno, pues yo voy a ir a votar a la primaria y si Pierluisi gana, después considero si me quedo en el PNP o me voy para Proyecto Dignidad. Pero sorprendido con las expresiones del señor gobernador. Sí, Luciano dice eso es porque le tiene miedo al alcalde de San Sebastián. Hay muchísimos comentarios aquí que me están poniendo en las redes sociales. No los puedo leer todos, pero lo menos que le puedo decir es que estoy totalmente sorprendido. Me parece algo que no es característico del señor gobernador. Pero lo hizo, veremos a ver si lo repite durante toda la campaña. Yo, cuando estaba en posiciones públicas y políticas, claro que recibía líderes religiosos y muchas veces oraron por mí y yo lo agradecía y a veces en momentos de debilidad, desde el punto de vista de la presión del trabajo, uno lo necesitaba, pero siempre fueron eventos privados. Igual que en mi vida personal y mi vida familiar, pues ha habido momentos que uno necesita hablar con alguien que espiritualmente esté más fortalecido que uno, sea un sacerdote, sea un pastor o sea simplemente algún amigo o amiga que uno entiende que tiene unas profundidades espirituales particulares. Así que eso, sorprendido por el uso de parte del gobernador en esta etapa de la campaña de la religión, no era algo que yo esperaba. ¿Qué significa eso políticamente? No sé. Yo últimamente estoy no, aunque el gobernador tiene el poder de la incumbencia, aunque el gobernador tiene 4-1 a 5-1 a nivel de dinero para gastar en la campaña, mi percepción es que hasta ahora lo que he visto en los medios pagados no me impresiona como que es un game changer, como que la campaña de Pierluisi puede tener el efecto de cambiar los votos, si es cierto lo que decían las otras encuestas, de que Jennifer González estaba al frente. Así que está por verse. En otro tema íntimamente ligado a la primaria, ya se cerró el sábado en la noche, se cerró el periodo para usted inscribirse para votar para la primaria. Para la elección todavía se puede inscribir. Se cerró el periodo para usted transferirse, o sea, si se mudó, pues votar en la primaria donde ahora usted vive. Y para pedir el voto adelantado en la modalidad del voto por correo o en la modalidad del voto que usted vota el domingo, un domingo o dos domingos antes de la elección, no recuerdo bien, donde hay diferentes categorías. Esto es parte del nuevo código electoral del 2020. Lo he dicho y lo he repetido, yo favorezco todo eso. Es más, yo creo que debe votar por correo todo el mundo, no solamente los de 60 años a más, pero creo que eso es poco paso a paso. Y les he dicho que eso llegó para quedarse. Bueno, llegó para quedarse, pero en la movida, para mí, no hay la más mínima duda que quien demuestra una mejor organización y lo que decía ahorita, aparentemente mayor entusiasmo, es el PNP. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día, página 8, primarias rojas y azules. Se triplican las solicitudes para votar por adelantado. Las comisionadas, esto es interesante, los dos partidos lo que tienen es una mujer, fíjate ahora que lo pienso, y Victoria Ciudadana también tiene una mujer comisionada. Entiendo que Proyecto Dignidad y el PIP son varones. Pero interesante, en el PPD y el PNP las comisionadas electorales son mujeres. Las comisionadas electorales del PPD y el PNP le atribuyen el alza a los esfuerzos para promover este tipo de sufragio. El Partido Nuevo Progresista y el PPD triplicaron para las primarias del 2 de junio la cantidad de solicitud de voto adelantado que tuvieron en las primarias del 2020, según los números preliminares obtenidos hasta este sábado, cuando culminó el periodo para peticionar este tipo de sufragio. Para que no se me confunda, el voto es secreto. Entonces, si el voto es secreto, ¿cómo la gente, cómo los partidos saben cuánta gente van a votar por correo o adelantado? Ah, bueno, porque como es una primaria, si usted iba a pedir el voto adelantado, usted tenía que decir, mándame la papeleta del Partido Popular. Eso tenía que identificarse. Por ende, pues los partidos saben cuánta gente pidió la primaria del Partido Popular y cuánta gente pidió la primaria del PNP. Así no va a ser para las elecciones, porque para las elecciones, si usted pide el voto por correo o el voto adelantado, usted lo va a pedir de la papeleta que le van a dar a todo el mundo. Por ende, no se va a saber si usted está pidiendo eso porque usted va a votar por el candidato popular o el candidato PNP o el que sea a la gobernación. Ah, en la medida que los partidos van a tramitar el voto adelantado de cara a las elecciones, pues los partidos van a llevar más o menos un conteo. Un conteo, pero usted puede pedir el voto adelantado sin tener que usar los partidos utilizando la tecnología y las plataformas de la Comisión Estatal de Elecciones. Varias aclaraciones. Si usted pidió ya el voto adelantado o el voto por correo para la primaria, tiene que volverlo a pedir para la elección. Ahora, donde esto se torna interesante o preocupante es que en el PNP se recibieron 90 mil solicitudes de voto adelantado y en el Partido Popular, que se triplicaron comparadas con el 2020, básicamente está en 30 mil. 3-1. Número uno, eso denota mayor estructura y organización política del PNP. Es posible que demuestre mayor militancia. Póngalo de esta forma, son 90 mil personas que aparentemente se han comprometido con el PNP a votar antes del 2 de junio. ¿Cuándo van a recibir por correo las papeletas? Desconozco, pero tan pronto la reciba por correo, la pueden marcar y echarla para atrás. O sea, ponerla en el buzón y mandarla por correo. O sea, si ya tú arrancaste con 90 mil, pues si van 200 mil a votar ese día, acabaste con 390 mil votos. en el Partido Popular son 30,000. En las elecciones pasadas para la primaria fueron 10,000 nada más. Por lo menos denota un movimiento dentro del Partido Popular Democrático, o sea, mejor estructura política. El Partido Popular nunca había abrazado el voto adelantado y el voto por correo. Finalmente se han dado cuenta que esto llegó para quedarse. Pero, repito, no son, son buenas noticias para el PNP, no son buenas noticias para el Partido Popular Democrático desde el punto de vista de la comparable. De la comparable con el Partido Nuevo Progresista. Con esos números, salvo que ocurra algo inesperado, desde ya les tengo que decir que van a ir a votar mucho más PNP que populares en la primaria del 2 de junio. Ojalá y como popular me equivoque y haya un cambio y pues los colegios de votación del Partido Popular se abarroten de personas que están votando ahí en presencia, presencial. Y en el PNP a lo mejor no haya tanta fila, pero cuando tú sumas uno y otro, pues más o menos esté nivelada la cosa. Número uno, me parece muy positivo que estén aumentando el número de electores que quieren usar el voto adelantado. Positivo. Va a facilitar la votación el día de la primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga el periodo para pedir el voto por correo y adelantado para las elecciones, el liderato del PNP va a ir a tocar las puertas de esos 90,000 y por ahí va a seguir para arriba. Y el liderato del Partido Popular va a tocar la puerta de esos 30,000 y le va a decir, mira, ya lo hiciste para la primaria, todo quedó bien, te contaron tu voto, no hubo controversia, pues dale, vamos para adelante. Y vuelve a pedirlo para la elección general. Pero repito, es un desarrollo, a mi entender, interesante, pero demuestra una mejor estructura electoral y probablemente una mayor militancia y entusiasmo en el lado del PNP que en el lado del Partido Popular Democrático. El voto por correo, el voto adelantado llegó para quedarse. Rapidito, ya tengo por ahí a Ramón Luis Nieves. Vamos a hablar de energía y de una controversia que le tengo que admitir que yo no entiendo y espero que Ramón Luis me oriente con una legislación que se aprobó, se firmó por el gobernador y que la Junta de Control Fiscal está deteniendo. Pero dos temitas bien rapidito. Antes de eso ocurrió otro terrible incidente, otro feminicidio. ¿Dónde lo tengo por acá? Ajá. El sábado al mediodía, creo que fue, una mujer, buscarle el nombre aquí para hacerlo de forma correcta, una mujer acudió al cuartel de la policía de Morovis porque para pues protegerse, como diría, con unos incidentes de violencia de género de su compañero consensual. La mujer se llamaba Jacqueline Santiago Rodríguez. Cuando ella llega allí, según la nota del Nuevo Día de hoy, aparentemente ya llegó acompañada del agresor. Lo que sí está claro es que se sucedieron unos eventos de forma rápida y él la mató allí en el cuartel de la policía de Morovis. El retén, el policía que estaba allí, pudo repeler o trató de repeler el ataque, hirió al agresor, creo que está hospitalizado, pero no pudo salvar la vida de esta mujer. El hombre tenía antecedentes de ley 54. Tenía antecedentes, no con ellas, con ella, perdón. Esto ocurrió a las 5 de la tarde del sábado. No con ella, pero tenía antecedentes. Se suponía que hubiera estado, que había participado de un plan, un programa de desvío. Repito, no era que tenía un antecedente con ella, pero no hay la más mínima duda que estamos ante un machista, un macharrán, con claras tendencias de abusar física o mentalmente de sus parejas y lo llevó al extremo de asesinarla en el propio cuartel de la policía. Y antes de hablar con Ramón, irme a la pausa para hablar con Ramón Luis, señores y señores, la situación allá entre Israel e Irán, la situación en Mediano Oriente está complicada. Pues sabemos desde que ocurrieron los ataques de Hamas a Israel el 8 de octubre, Israel ha estado en una campaña alegadamente de autodefensa, pero que muchos, muchos entendemos que se está convirtiendo en un genocidio donde han muerto, pero miles y miles y miles de inocentes, mujeres, civiles, niños en la franja de Gaza. donde se está viviendo en condiciones infrahumanas. Eso pues tiene todas las repercusiones en la región. Se acusa a Irán de que Irán auspicia a el grupo Hamas. Y hace unos cuantos días atrás, no recuerdo cuántos días, pero una o dos semanas, Israel bombardeó un consulado de Irán, matando a unos líderes militares de Irán. Y este fin de semana Irán contrarrestó con un ataque gigantesco de misiles con drones. Sin embargo, prácticamente la defensa aérea de Israel, con ayuda de otros países, incluyendo a Jordania, que es un país árabe, y con la ayuda de Estados Unidos, lograron tumbar prácticamente todos los drones sin mayores consecuencias. Pero la tensión está altísima. El presidente Biden le ha pedido a Israel que no vuelva a contraatacar. En otras palabras, ya tú hiciste un ataque, ellos te contestaron, tú lograste detener ese ataque de ellos, vamos a dejarlo ahí. Obviamente sabemos que el gobierno de Israel bajo Netanyahu, para mí Netanyahu es un loco, es un peligro para la humanidad, y están alegando que van nuevamente a atacar a Irán. Así que esto es un asunto extremadamente volátil. Hoy el periódico El Vocero nos tiene pues la historia de primera plana de que si esto sigue escalando, más allá de las consecuencias que tenga para la humanidad y pues cómo se extienda este conflicto bélico, va a tener unas consecuencias para la economía, porque va a generar una desestabilización de la economía con las consecuencias de aumento en los costos de gasolina y otros costos relacionados. Pero lo más importante es estar pendiente a lo que suceda allá. Son las 8:44, me voy rápido a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, converso con el amigo Ramón Luis Nieves para que me explique qué rayo es lo que está pasando con la medición neta y la legislación que el gobernador congeló.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A, yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Estuve el viernes por la noche allá con Víctor Lebrón en Bocados Divino. Me comí un filete de dorado. Estaba exquisito. Y mi hijo Juan Carlos se comió el especial de ese día, que no lo hace todos los días. Corn beef, y le tengo que decir, y se lo dije a Víctor, le quedó quizás hasta mejor que el que hacía mi mamá, que en paz descanse. Pero rapidito, surgen controversias que yo a veces no entiendo de lo que están hablando. Y esta tiene que ver con un tema de suma importancia de nuestro sistema energético y básicamente de todos los incentivos que hay para que las personas instalen placas solares en su casa. Esta es la nota del sábado del periódico El Nuevo Día. Incertidumbre en el gobierno por extensión de la medición neta. Para que me ayude a entender de qué se trata esto, aquí tengo al amigo licenciado Ramón Luis Nieves. Saludos, Ramón Luis, ¿cómo está?
Bien, y tú, saludos a ti, Aníbal. Buenos días a ti, a la gente que nos está escuchando y viendo.
Bueno, no sé ni por dónde empezar. Ok, te voy a hacer una primera introducción bien rápido para que entonces tú expliques.
¿Cómo no?
La ley original que permitía la medición neta la firmé yo como gobernador.
Correcto.
Y es una ley de Kenneth McClinton, lo tengo que decir. Y Kenneth ha hecho este cuento públicamente, que cuando yo la fui a firmar, lo llamé desde la fortaleza, le dije, mira, Kenneth, tengo a la Autoridad de Energía Eléctrica y a todo el mundo en contra del gobierno, pero la voy a firmar. Y le dije, ahora, ¿cómo vamos a ponerla en vigor? Está por verse. Y mi recuerdo es, la firmé, todo el mundo estaba en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica, y creo que se tardaron como 8 años en aprobar el reglamento y por ende no pasaba nada. Dicho eso como introducción, explícale a la gente qué es eso de medición neta, qué es lo que dice la ley hoy y qué es lo que el gobernador firmó, que ahora la Junta de Control Fiscal no está dejando o está diciendo que no entre en vigor.
Aníbal, como tú bien indicaste en tu cuadrenio, Kenneth McClinton propuso un proyecto de ley para que la Autoridad de Energía Eléctrica creara lo que se llama un programa de medición neta. Eventualmente, como tú bien indicas, en el 2007 firmaste la ley 114 del 2007 y Kenneth nos ha hecho ese cuento de que pues la autoridad... de hecho, para darte un poquito de contexto, Kenneth había radicado ese proyecto en los años 90 y yo tengo un informe, leí el informe negativo que el Senado del PNP, siendo el senador PNP, le dio a su proyecto diciendo, pues mira, porque la Autoridad Energética no quiere que se apruebe el proyecto, pues no se aprueba. Básicamente, ese es el análisis que hubo. Ya en tu cuaderno, pues firmaste la ley. ¿Qué es eso de la medición neta? Pues básicamente, esto es un programa a nivel para estimular, para incentivar de que las personas que adquieran equipos solares y los instalen en los techos de sus casas, por ejemplo, puedan obtener un crédito de la energía como tal que producen sus equipos. O sea, es decir, si en este mes de facturación tus equipos solares produjeron más energía de la que tú consumiste de la autoridad, se produce ahí un promedio. Y eso es lo que tú pagas finalmente, es un crédito que se da. Muchas familias en Puerto Rico, y de hecho, como tú bien dijiste, la autoridad le puso 30 mil obstáculos para no implantar correctamente este programa por muchos años. Hasta entonces que ocurren ciertos eventos, ya desde las reformas energéticas del 2014 en adelante, pues se puso mucho énfasis en ir quitando esos obstáculos y finalmente la ley 17 del 2019, que la semana pasada cumplió 5 años, que la ley de política pública energética fue aún más agresiva para lograr ¿verdad? Que es impulsar esta conexión de sistemas solares a la autoridad. Para que tengas idea, Aníbal, del éxito de esta iniciativa, previo al huracán María solamente habían instalado 9.000 sistemas solares a la autoridad, conectados con la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy sobrepasan los 110.000. Y no he visto el último número porque no ha salido, pero debe salir en estos días que posiblemente estamos ya como a los 120.000 hogares.
A ver si yo te entendí bien. Si sí. Yo con mis placas solares produzco más de lo que consumí en mi casa, ese exceso lo usa la autoridad, se lo pasa a la autoridad.
Sí, la autoridad lo recibe, correcto.
Es y ellos me pagan por eso.
Y exacto. Y eso, pues, la diferencia entre lo que tú consumiste de la autoridad y lo que produjeron tus placas solares es lo que tú pagas. Hay mucha gente con cuestión de hecho que solamente están pagando en ese análisis a la autoridad, a Luma, 4 pesos, que es la tarifa básica. O sea que realmente es un programa bien exitoso, y que no solamente es exitoso por el tema del cobro, del costo que tuyo de tu factura, sino que obviamente te protege. Tú tienes un sistema solar con batería, porque en caso de que se vaya la luz, como pasa frecuentemente, es algo muy importante.
Ok, entonces, ¿qué dice la ley vigente que se quería o se quiso enmendar con el proyecto que se aprobó recientemente y que ahora la Junta está frenando? O sea, ¿cuál era el problema con la ley vigente?
Muy bien, pues Aníbal, desde que comenzó el proceso de insolvencia de la autoridad eléctrica, esto es previo a la Junta, desde que estaba Lisa Donahue, desde el 2015-2016, ya por el tema este de cómo se le va a pagar a los bonistas, ya había temores de que el éxito del programa Medición Neta, de que cada vez que miles y miles de puertorriqueños estuvieran acogiendo este programa y estuvieran pagándole menos dinero a la autoridad, pues eso iba a afectar las finanzas de la autoridad para pagar a los bonistas. Eso es básicamente la preocupación. Cuando llega la Junta de Control Fiscal, ellos insisten en esa postura. Pero entre el 2018 y 2019, cuando se estaba creando la Ley 17 de Política Pública Energética, la Junta estaba insistiendo en eso, de que básicamente lo que quería era bajarle la compensación, bajarle el crédito que reciben las personas que están en Medición Neta de como está ahora. Como mencioné hace unos minutos, Aníbal, mucha gente hoy está pagando 4 pesos, ¿verdad? Porque la energía que está produciendo en sus paneles es excedente a lo que está recibiendo de la red. Así que la Junta lo que quería entonces era bajar esa compensación, de manera que las personas que hoy están pagando tipo 4 pesos, por un ejemplo, pues ya no serán 4 pesos, ya van a tener que pagar más, a pesar de que tuvieron que invertir en su sistema. En el 2019, cuando se crea esta ley 17, se llega a un acuerdo político, y esto es importante, hubo un acuerdo político entre los senadores de entonces, que eran Selhammer y Batia, y la Junta de Control Fiscal. El acuerdo es este: vamos a posponer la discusión 5 años, de si vamos a variar o no la compensación o el crédito que reciben los clientes de Medición Neta. ¿Para qué? Bueno, para estimular que crezca la industria, ver cómo se comporta el tema de la cantidad de clientes, etcétera. Y en 5 años bregamos. Y lo que dice la ley es que en 5 años, o sea, la semana pasada, de hecho, este jueves pasado, se supone que, según la ley vigente, hasta enero, ¿verdad? Se supone que el negociador de energía realizará un estudio de distintos aspectos del programa de Medición Neta, pero todo el mundo esperaba de que, como resultado de ese estudio, entonces se redujera la compensación que reciben los clientes por Medición Neta de aquí en adelante. O sea, los clientes que tenían Medición Neta, hasta que se tome esa decisión del negocio de energía, continuarían pagando lo mismo, no se altera. Hay un grandfather ahí de eso. Pero los clientes futuros iban a recibir una alteración en la compensación. ¿Qué pasa?
¿Pero el estudio se hizo por el negociado o no se ha hecho?
A eso voy. En el camino se produce un proyecto de ley que el Sierra Club radica por petición en el Senado. Se aprueba unánimemente, no tiene ni un voto en contra. El gobernador lo firma como la ley 10 del 2024 en enero de este año, diciendo los 5 años estos que vencían en abril, vamos a posponer eso hasta el 2030. Y el negocio de energía no podía alterar el esquema de compensación de Medición Neta hasta el 2030. Y entonces, pues, la semana pasada, cuando vencían los 5 años originales, la Junta básicamente anuló la ley diciendo, realmente, pues, esta postura de que no se le permita al negociado alterar la Medición Neta hasta el 2030 va en contra del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ya menciona ese plan fiscal del año pasado de que la Medición Neta había que alterarse para que la autoridad cobrara más chavos para pagar a los bonistas, esencialmente. Así que estamos en una situación donde, de hecho, el negocio de energía no ha publicado un estudio sobre el tema. obviamente me imagino que tuvo que ver con que se aprobó la ley en enero, posponiendo esto hasta el 2030. Pero lo que se supone que pase ahora, Aníbal, es que el negocio de energía haga público o realice el estudio sobre el tema de medición neta, se abra vistas públicas en el negociado y eventualmente se decida si se altera la compensación de medición neta o no. Si se altera la medición neta en cuanto a esto, esto puede afectar a la gran industria que se ha levantado solar en Puerto Rico. Puede afectar que muchos puertorriqueños decidan, mira, a lo mejor no me conviene tanto irme a energía solar como le convenía a la gente antes de esta medida de la Junta. Así que esto es un tema bien importante que tenemos que darle seguimiento.
Pero, o sea, la Junta le ha dicho al gobernador que no la ponga en vigor. ¿El gobernador ya contestó qué va a hacer o todavía no ha contestado si va a pelearlo?
La Fortaleza autorizó unas declaraciones como tal, bastante genérica en cuanto a eso. Así que yo creo que todavía no había una expresión oficial de cómo se va a pelear, si de alguna manera se va a pelear. Pero si la parte de la Junta prevalece, si la postura de la Junta prevalece, entonces, o sea, lo que se abriría es un frente de lucha, ¿verdad? Ante el negocio de energía, para que todos los sectores vayan allí a demostrar cómo la medición neta en su esquema actual ha sido de mucho provecho para Puerto Rico, versus la postura de la Junta, que necesitan quitar los beneficios o bajar los beneficios.
Y una última pregunta. Y en el plan de ajuste presentado y que está ante la jueza Taylor Swain, que como tú muy bien dijiste, después de ahí es que se va a decir cuánto se le va a pagar a los bonistas. ¿Hay algo de esto?
Pues mira, precisamente
en las proyecciones económicas que la Junta ha hecho.
Yo diría, Aníbal, que en el análisis del plan de ajuste, que tú sabes que el año pasado bajó considerablemente la cantidad que se supone para, entendía la Junta, que para podíamos pagar los abonados de Puerto Rico a 2,000 y pico de millones de dólares, y lo bajó de 5,000 y pico de millones. Y una de las razones es el éxito del programa de medición neta, donde cada vez más y más puertorriqueños están poniendo placas solares y teniendo ese tipo de crédito en sus facturas. Pero el plan fiscal de la autoridad sí menciona de que estaban como que esperando de que en este año se alterara la compensación de medición neta para la autoridad tener más dinero para el pago de sus bonistas. Así que estos son factores que están presentes y que van a ser motivo de mucho debate y discusión en las próximas semanas.
Y que tú sepas, ¿el negociado empezó a hacer el estudio ni tan siquiera lo empezaba a hacer?
No tengo conocimiento de si lo ha hecho, pero de haberlo mandado a hacer o comenzado a hacerlo, pues lo debe anunciar, me imagino, en los próximos días, ante el resultado de esta decisión de la Junta.
Bueno, pues ya usted sabe, si usted ya tiene placas solares y tiene todo el acuerdo, a usted no le va a afectar. Si usted es como yo, que no ha puesto placas solares, pues póngase las pilas, porque si las pone y llega un acuerdo antes que se cambie la fórmula, pues va a estar protegido. Pero si tarda mucho, pues puede ser que en vez de 4 pesos pague un poco más a la autoridad, a pesar de que usted esté produciendo su propia energía. ¿Lo resumí bien?
Perfecto.
Bueno, pues Ramón, gracias. Y pues yo sé que estás ahí en el sector de energía, así que cada vez que haya un tema de estos energéticos, te voy a estar llamando para que nos ayudes a entender. Cuídate mucho.
Gracias a ti, Aníbal. Saludos a todos.
Ok. Bueno, y de esa forma yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana martes a las 8 de la mañana. Que tengan todos un lindo día.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto. Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.